Voces de Galicia, con Antía Díaz, Radio Voz.
There's no saving anything. Now we're swallowing the shine of the sun. There's no saving anything. How we swallow the sun.
1:16, seguimos en la sintonía de Radio Voz. Hoy hemos cambiado ligeramente la estructura del programa. Ya saben que todos los lunes nos acercamos al trabajo que realizan mujeres científicas de excelencia en el ámbito biomédico, en Salud con Biomedicina, nuestro espacio que cada lunes nos acerca pues a mujeres que durante todas estas últimas semanas, casi mes y medio ya, nos han estado explicando el trabajo que realizan. Porque hemos cambiado y le hemos dado una vuelta a esta semana y lo hemos trasladado al miércoles, pues porque tenemos una invitada muy especial, a una mujer que es la única científica que está en la Real Academia Española de la Lengua, en la RAE, que es miembro de la Academia Nacional de Ciencia de Estados Unidos, miembro también de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, doctora en bioquímica por la Universidad Complutense y que ha sentado las bases a través de su investigación de lo que es la biotecnología en nuestro país. Es Margarita Salas y la tenemos ya al otro lado del teléfono. Margarita, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, es un placer contar con usted en esta sección en la que, como decíamos, durante estas últimas semanas, pues hemos ido contando con mujeres que trabajan en la ciencia, aquí en Galicia en concreto, en el ámbito biomédico y que nos van explicando cómo los avances en su trabajo repercuten en la salud y calidad de vida de los ciudadanos. No hemos tenido oportunidad de preguntarles, pero me imagino que serán muchas las mujeres científicas, Margarita, que a lo largo de su carrera le han dicho que usted ha sido un referente para ellas.
Bueno, no es que me lo hayan dicho, pero vamos, sí, en alguna ocasión sí me han dicho que he podido ser un referente para las mujeres, porque en una época en que había pocas mujeres que se dedicaban a la ciencia y que ahora, bueno, esto radicalmente ha cambiado, ¿no? Ahora hay bastantes mujeres que se dedican a la ciencia, sobre todo, claro, en las primeras fases de formación, de hacer la tesis doctoral, pues ahora en nuestros laboratorios de investigación tenemos incluso más mujeres que hombres iniciando esta primera fase de tesis doctoral.
¿Cómo llegó usted al mundo de la investigación?
Pues yo llegué a través de Severo Ochoa, porque yo tuve la suerte de conocer a Severo Ochoa cuando estudié químicas y cuando acabé el tercer curso de químicas, pues tuve la ocasión de conocer a Severo Ochoa. Hoy escuché una conferencia que dio sobre su trabajo y que me fascinó. Y entonces tuve la ocasión de hablar con él. Yo no había estudiado todavía bioquímica. Él me prometió que me mandaría un libro de bioquímica, y cosa que hizo. Y ya cuando acabé la carrera pensé que mi futuro podía ser la bioquímica. Y entonces, hablando con Ochoa, él me aconsejó que hiciese una tesis doctoral en Madrid con un excelente bioquímico que se llamaba Alberto Sols, y que después me podía ir con él a Nueva York a hacer una estancia postdoctoral, y eso fue lo que hice.
Y se fue a Nueva York en la España de mediados de los años 60, un cambio radical, tanto bueno pues en el mundo de la investigación como incluso también en el ámbito social y cultural. De repente es llegar casi a otro planeta, ¿no?
Pues sí, era yo siempre digo que era... yo me fui con... me casé y me fui con mi marido, que también era científico. Y yo siempre digo que éramos como los paletos del pueblo que vienen a Madrid, a la capital. Entonces nosotros éramos los paletos de Madrid que íbamos a la capital, que era Nueva York, ¿no? O sea, era un mundo totalmente distinto a la España de entonces, claro.
Sí, me gustaría saber, de todas formas, incluso en Nueva York, en un mundo absolutamente distinto y más avanzado también en la investigación científica con respecto a lo que era España a mediados de los años 60, el ser una mujer e investigar también tenía una parte más complicada.
Bueno, yo en Nueva York no tuve problemas por ser mujer. Tengo que decirle que Severo Ochoa siempre me trató, yo digo, como persona, independientemente de mi condición de mujer. Es decir, que yo en Nueva York no me sentí, por decirlo así, discriminada por el hecho de ser mujer. Si yo hacía un trabajo que valía la pena, pues Ochoa me lo reconocía y me consideraba. Es decir, no noté la menor discriminación por el hecho de ser mujer.
Lo que sí hizo fue separarlos, a usted y a su marido, en el grupo de investigación.
Sí, eso sí, dijo irónicamente, así por lo menos aprenderéis inglés, porque si trabajáis juntos estaréis hablando todo el día en español.
Bueno, ¿y cómo fue aquella etapa de trabajo con Severo Ochoa?
Bueno, fue fascinante, porque además, bueno, los experimentos salieron muy bien, hicimos tanto mi marido como yo, independientemente, hicimos contribuciones importantes. Yo determiné cómo se lee el mensaje genético y también encontré dos nuevas proteínas que son las que inician la síntesis de proteínas en la bacteria Escherichia coli, que fue algo muy nuevo que no se conocía hasta la fecha. Es decir, que realmente yo me sentía muy satisfecha del trabajo que hice en Nueva York con Severo Ochoa.
Y después de vuelta a España hay un cambio muy radical también en la manera de investigar o en cómo se está viviendo todavía en nuestro país, un país absolutamente diferente y marcado todavía por la dictadura de Franco.
Bueno, es que en España, nosotros volvimos a España en el año 67 y en aquella época no había financiación para hacer investigación, es decir, había cero de financiación.
¿Y qué hacían?
Nosotros pudimos trabajar en España porque nos trajimos una ayuda de Estados Unidos. Si no, no hubiésemos podido volver a España sin esa ayuda, porque no había dinero para trabajar. O sea, si trabajabas era porque traías tu dinero, no porque te diesen aquí en España dinero para trabajar. Era increíble, pero era cierto.
Pero esto es algo de lo que se siguen quejando muchos científicos ahora, de ese bajón que ha habido en la financiación para la investigación. Y de hecho, bueno, pues nos hemos encontrado desde científicos que iban a concursos de televisión y utilizaban ese dinero para continuar con sus investigaciones a procesos de crowdfunding. ¿Cómo ve usted con su experiencia, Margarita, la situación de la investigación ahora mismo en España?
Pues bastante mal porque realmente está habiendo muy poca financiación para investigación. Los proyectos están, los proyectos que hay, que aplicamos al Plan Nacional, que son los que financian aquí en España, pues están reduciendo drásticamente. A mí, por ejemplo, me han reducido, pues respecto a hace 3 años, pues yo he tenido el 58%. O sea que una reducción muy importante y no solo yo, muchísima gente, vamos, prácticamente todo el mundo ha tenido reducciones importantes. Entonces, claro, si nos rebajan el presupuesto de 3 años aquí a un 50 o 60%, pues no podemos hacer nada. Vamos, podemos hacer muy poco. O sea que la situación es bastante, bastante negativa.
Y me imagino que sobre todo para los más jóvenes, ¿no?
Para los más jóvenes sobre todo porque no tienen posibilidades. O sea, los que estamos ya trabajando nos han recortado mucho y nos han cortado posibilidades. Pero es que los más jóvenes no tienen posibilidades porque no hay puestos de trabajo, no hay financiación, entonces, bueno, pues finalmente se tienen que ir, lo cual, en principio, el irse fuera de España no es malo para hacer, todos nos hemos ido a hacer una estancia postdoctoral, pero lo que es deseable es que los investigadores que se van fuera de España puedan volver para desarrollar su trabajo en España, cosa que nosotros pudimos hacer. Pudimos hacer, claro, gracias a que nos trajimos una ayuda de Estados Unidos, si no, no hubiésemos podido tampoco. Pero bueno, la situación ahora para los jóvenes es muy difícil. Pero es muy difícil para los jóvenes y también es difícil para los no tan jóvenes, para los que ya están asentados en España y que están viendo que sus capacidades para investigar van disminuyendo porque se van recortando los presupuestos.
¿Esto a qué cree que se debe? Porque hablábamos antes de mediados finales de los años 60, quizás no había esa cultura científica, pero visto desde fuera, a veces nos da la impresión de que por mucho que hayamos avanzado en investigación científica en España, seguimos muy por detrás de otros países de nuestro entorno y da la sensación de que mientras otros han invertido más en investigación durante los años de crisis, nosotros reducimos tanto que no sabemos cómo se va a salir.
Sí, nosotros estamos muy a la cola, en este momento estamos gastando en investigación el 1,24% del Producto Interior Bruto, cosa que, por ejemplo, la media de la Unión Europea está en el 2%, y hay países, por ejemplo, como Alemania, está en el 3% del PIB, es decir, estamos muy a la cola de la financiación europea, por ejemplo. Aún así, yo siempre digo que en España hacemos milagros. con la poca financiación que tenemos, se hace una investigación de buena calidad. Y claro, lo que nos falta es cantidad. O sea, no podemos, hay pocos investigadores porque el presupuesto no da para más.
Bueno, una situación bien complicada en la que estamos en este momento. A mí me llama mucho la atención porque a veces puede haber quien piense es que hay determinadas investigaciones que no son rentables. Bueno, le contamos a nuestros oyentes que Margarita Salas es la inventora de la patente que más fondos ha dado en España, la patente más rentable. Y aquí hablamos de la ADN polimerasa. Este nombre yo le voy a pedir que nos lo explique, sí. Que lo explique a los oyentes. Es una proteína. Sí. La polimerasa, hay que decir que esta patente ha ingresado cerca de 4 millones de euros para el CSIC. Esto supone casi el 50% de los ingresos por derechos, por royalties del Centro Superior de Investigaciones Científicas, para que luego digan que la investigación no es rentable.
Claro, bueno, esto es una buena prueba de que haciendo investigación básica se pueden llegar a aplicaciones que no son previsibles a priori, pero que a veces salen y que redundan en beneficio de la sociedad. Es decir, nosotros trabajamos con un virus bacteriano, FI-29, se llama el virus, que infecta a una bacteria, y en sí lo que nosotros tratábamos de hacer es, y hacemos investigación básica para tratar de conocer cómo funciona, cómo se transmite el material genético, cómo se duplica el material genético, etcétera, ¿no? Y de esa investigación básica ha salido pues una proteína, la ADN polimerasa, que es el enzima proteína que duplica el material genético, el ADN, y que tiene propiedades fantásticas desde el punto de vista de amplificación del ADN. Es decir, que partiendo de cantidades mínimas de ADN, se producen millones de copias de este ADN para su posterior estudio, y secuenciación, estudio, análisis, etcétera. Entonces, esto efectivamente ha sido una patente muy rentable. Bueno, la patente ya expiró en el año 2009, pero durante el tiempo que estuvo vigente la patente, pues en los 7 años que estuvo vigente la patente, pues dio al Consejo, al CSIC, 6,6 millones de euros, que suponían, según el propio CSIC lo comentó, el 50% de las royalties que recibía el Consejo en esa época.
¿Qué ha supuesto para usted este descubrimiento, esta polimerasa? Porque bueno, ha marcado un poco toda su carrera.
Ha sido una satisfacción muy grande. Es que el que de una investigación básica salga una aplicación tecnológica importante, pues es una gran satisfacción. Digamos, hay dos tipos de satisfacciones que me ha dado el trabajo. Digamos, los resultados de mi trabajo, por una parte, los descubrimientos básicos que hemos hecho, que han sido importantes, los mecanismos, cómo se inicia la duplicación del ADN, pero por otra parte, esta aplicación biotecnológica que hemos tenido con la ADN polimerasa. Es decir, que son dos satisfacciones: una de proyectos de investigación básica, de resultados de la investigación básica, y otro de la derivación biotecnológica que tiene esta investigación básica.
Margarita, ¿usted sigue investigando? ¿Sigue yendo al laboratorio?
Yo sigo investigando, sigo yendo todos los días al laboratorio. Ahora mismo me encuentro en el laboratorio a punto de tomarme mi sándwich clásico que me tomo todos los días y una manzana y un té. Esa es mi comida.
Bueno, su comida de todos los días desde que está en el laboratorio. ¿Este es su almuerzo habitual?
Esto es mi almuerzo habitual, efectivamente.
Claro, le iba a preguntar cómo se concilia, porque esto se lo hemos preguntado a muchas de las mujeres científicas que han pasado por esta sección, cómo se concilia la vida de investigadora con la vida familiar. En su caso, su marido era científico también, así que me imagino que no habría problemas de entendimiento en ese sentido. Pero ¿es complicado conciliar en el caso de una vida tan entregada como la de la investigación científica?
Bueno, yo en mi caso no lo he tenido complicado. Yo he tenido un marido, he tenido una hija. Es verdad que a mi hija la he tenido ya con 37 años, es decir, no la he tenido a la edad normal que se tenían los hijos cuando en mi época, ¿no? Yo la he tenido a los 37 años, pero he tenido una hija. He tenido una vida familiar plena. He podido compatibilizar mi vida familiar con mi vida de trabajo. Es decir, que no he tenido que sacrificar. Yo creo que no he sacrificado nada por la investigación, aparte de que, bueno, la investigación es mi vida y es lo que me gusta. Entonces, bueno, aparte de esto también, pues tengo otras, en fin, otras actividades fuera de la investigación. Por ejemplo, los fines de semana, pues me gusta mucho la música, entonces voy prácticamente todos los sábados al concierto que hay en el Auditorio Nacional. Es decir, que, bueno, que compatibilizo también la vida de trabajo con la vida fuera del trabajo, ¿no?
Oiga, ¿y qué hace una científica en la Real Academia de la Lengua?
Bueno, pues tratar de... Si yo pertenezco a una comisión que se llama Comisión de Vocabulario Científico y Técnico. En esta comisión lo que tratamos es de, bueno, pues de ver qué términos se introducen en el diccionario de la academia, qué términos hay que traducir del inglés, porque normalmente la terminología científica, pues la mayoría de las veces está en inglés y entonces hay que encontrar la traducción adecuada, en fin, definir los términos, revisar los términos, pues que, bueno, a veces se quedan los términos anticuados, se definen anticuadamente, redefinirlos o incluso eliminarlos si vemos que algunos términos ya se han quedado obsoletos. En fin, hay trabajo suficiente y yo estoy muy contenta porque además se trabaja muy bien. Yo trabajo mucho ahí, todos los jueves voy a la Real Academia de la Lengua y ahí pues trabajo mucho por la mañana en una comisión. Después, por la tarde, yo también estoy en la Junta de Gobierno, después hay la Comisión de Vocabulario Científico y Técnico y después hay el Pleno. O sea que prácticamente el jueves lo tengo dedicado a la Academia.
Pues jueves para la Academia de la Lengua, el resto de los días en el laboratorio para continuar investigando como ha hecho durante las últimas décadas todo un referente para la investigación científica en nuestro país y desde luego para el mundo de la investigación en femenino que traemos cada semana en esta sección aquí en Radio Voz. Margarita Salas, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana en este espacio.
Muchas gracias a ustedes.
Por cierto, si no cuelga usted el teléfono, va a seguir enganchada a la radio y va a poder escuchar una pequeña sorpresa con la que cerramos cada semana esta sección, que además tiene su nombre esta semana, así que le vamos a pedir que se quede un minutito, que así lo escucha, ¿le parece?
Muchas gracias, de acuerdo.
En este espacio, en Salud con Biomedicina, una iniciativa del Centro de Investigación Biomédica en Red, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT, Ministerio de Economía y Competitividad, con la colaboración de la Fundación La Caixa.
Cápsulas de Son es un nano espacio sobre científicas en biomedicina, escrito y narrado por Estíbaliz Espinosa. Un científico en su laboratorio no es solo un técnico, es también una niña ante los fenómenos naturales que la impresionan como en un cuento de hadas. Marie Curie.
Mamá, no puedo dormir. ¿Me cuentas alguna historia emocionante?
Una de dragones que escupen fuego.
No sé, mejor con gente que investiga y descubre misterios.
Ah, vale, mejor. Pues me sé la historia de una detective, Margarita, fascinada con un misterio. El del mundo biomolecular, donde las protagonistas son las moléculas de la vida. Que no son dragones, precisamente, pero se comportan de un modo curioso. Ella estudió bajo la dirección de un gran investigador, Severo Ochoa, y se interesó por un virus especial, uno al que llaman fago, y es bacteriano. Los virus son trocitos muy pequeñitos de información, pero no están vivos exactamente. Se meten dentro de lo vivo y allí se desarrollan. Son bastante mágicos, pero sin escupir fuego por las fauces, más bien con mucho morro. Margarita Salas y su marido investigaban el misterioso FI-29, un virus que solo molesta a las bacterias. Pero a Margarita le daba rabia una cosa. Como era una chica, nadie reconocía su trabajo. En cambio, el de su marido sí. Como si ella fuera la mujer invisible. Igual que una molécula, que ni al microscopio se ve.
¿Por qué?
Porque antes había menos mujeres que se dedicasen a los misterios científicos y a las pocas que había se les hacía menos caso. Pero Margarita siguió adelante sola con el pequeño FI-29 cuando su marido decidió estudiar otro virus distinto. Y descubrió muchísimas cosas que pasaban ahí dentro. Resulta que el fago FI-29 es un ladronzuelo de información genética. Con lo pequeño que es. Y todo eso fue muy útil para estudiar otros virus que sí pueden infectar a seres humanos. Útil incluso para los arqueólogos que estudian restos de hace miles de años. Margarita es toda una detective de virus.
Me gustan los detectives de virus. A lo mejor también soy uno de mayor, pero ahora me duermo.
Cápsulas de Son es una iniciativa del Centro de Investigación Biomédica en Red, CIBER, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, CECIT, Ministerio de Economía y Competitividad.